Cultura Vasca, Iranzu Calvo.
Ocho y 38. Esta semana ha habido novedades, se han producido varias reuniones en lo relativo a la investigación de los abusos sexuales a menores en el seno de la Iglesia Católica. El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, se ha reunido con distintas asociaciones de víctimas para, bueno, transmitirles el apoyo del Gobierno y darles cuenta de cómo avanzan los trabajos con esta institución para concertar un sistema de reparación justo. Y también esta misma semana la Conferencia Episcopal ha aprobado el Plan de Reparación Integral a Víctimas de Abusos en la Iglesia. Es un programa que contempla indemnizaciones económicas para los casos que hayan prescrito, en los que el agresor haya fallecido o en los que no puedan ser juzgados por la vía civil, penal o canónica. De todo ello vamos a hablar en los próximos minutos y para ello saludamos a Miguel Ángel Hurtado, que es psiquiatra y es activista contra los abusos sexuales a menores de la Iglesia. Señor Hurtado, egunon, muy buenos días.
Buenos días.
Voy a comenzar por pedirle una valoración, si le parece, de bueno, estas dos novedades, estas dos citas que tenían lugar esta semana. La primera, esa reunión del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, con distintas asociaciones de víctimas. No sé si ha tenido oportunidad de, bueno, de tener el detalle de lo que ocurrió en esa reunión. En cualquier caso, ¿qué le parece que se haya producido ese encuentro?
Yo creo que el problema con el Gobierno y con la postura de Félix Bolaños es que en el plan de reparación a las víctimas que aprobaron en abril consagran el rescate a los obispos con dinero público, porque en ese plan, que asume las recomendaciones del informe del Defensor del Pueblo, dicen que lo ideal sería un mecanismo estatal de reparación independiente en el cual participe la Iglesia asumiendo las indemnizaciones. Ese sería el plan B, pero que si eso no sale, ese sería el plan A, pero si eso no sale, el plan B sería que el Estado haga su propio mecanismo de reparación y que sea el contribuyente quien asuma la factura. Los obispos han dicho que no van a participar, por lo tanto, o Félix Bolaños y el PSOE cambia de opinión y decide vamos a utilizar mecanismos coercitivos para obligar a los obispos a pagar, o si no, la factura de la piedra de la Iglesia, si hay un plan de reparación estatal, lo pagan los contribuyentes.
Claro, porque ahora precisamente le voy a preguntar, señor Hurtado, por bueno, pues por ese plan que se nos anunciaba desde el seno de la Conferencia Episcopal, ese plan de reparación que contempla indemnizaciones económicas, pero claro, parece que está como muy, muy acotado, ¿no? Para los casos que hayan prescrito, en los que el agresor haya fallecido o que no puedan ser juzgados por la vía civil, penal o canónica. ¿Esto a usted a esto qué le recorrido ve?
El principal problema es que los obispos no pueden ser juez y parte. Es decir, son ellos los que han encubierto de forma generalizada y sistemática a los pederastas, los que han aumentado de forma exponencial e innecesaria el número de víctimas, porque lo que hacían era, en vez de llamar a la justicia, lo trasladaban de parroquia en parroquia o lo enviaban a las misiones al extranjero. Entonces, los que han causado el problema no pueden intentar solucionarlo. Un mecanismo gestionado por la Iglesia no va a tener credibilidad, porque el comité que tenga que valorar los casos habrá sido elegido a dedo por los obispos. ¿Qué credibilidad va a tener? Sobre todo teniendo el precedente de que ya hicieron una auditoría, que eligieron a dedo a quien la hacía, que era Cremadas, y luego cuando los resultados de la auditoría fueron demasiado independientes y no les gustaban, la desautorizaron y ya no lo tuvieron en cuenta. Entonces, bueno, los obispos no pueden controlar todo el proceso porque no tienen ninguna credibilidad.
Señor Hurtado, le veo bastante escéptico, tanto con, bueno, evidentemente con la posición de la Conferencia Episcopal, pero también con el papel que está teniendo todo esto el Gobierno español.
Porque al final es una maniobra de la confusión por ambas partes. O sea, es que no es tan complicado. O sea, tú haces un mecanismo estatal gestionado por el Estado, que sea el Estado quien elija a las personas que van a hacer la valoración y sobre todo que sea el Estado quien establezca el baremo de indemnizaciones. Porque lo que van a hacer los obispos es un baremo de indemnizaciones ridículo, con indemnizaciones simbólicas. Entonces, como en España tenemos la gran desgracia de que no somos un Estado laico, sino que el Estado transfiere a la Iglesia cientos de millones de euros cada año en varios conceptos, pues lo que hace el Estado es decir, bueno, pues, por ejemplo, de IRPF, pues hay varios cientos de millones que se le da a la Iglesia. pues se cambia el mecanismo de transferencia de IRPF, de manera que todo el dinero que el Estado adelante para indemnizar a las víctimas se descuenta después de la transferencia que se le da a los obispos. Hay mecanismos legales, si los quiere explorar el gobierno, para garantizar que haya una indemnización a las víctimas que sea decente y que paguen los obispos. Lo que se tiene que hacer es dejar de hablar tanto y comenzar a actuar.
Señor Hurtado, y entonces, si hay mecanismos legales para, bueno, pues para esa vía que nos acaba de explicar, ¿dónde está el problema? ¿Por qué no se hace? ¿O por qué parece más complicado, vamos, de lo que nos está usted describiendo?
Es que uno el problema de la pederastia en la Iglesia en España y en otros países es que el Estado ha sido excesivamente deferente y timorato con los obispos. O sea, les ha dejado gestionar este tipo de problemas a su manera sin intervenir. Y seguimos viendo lo mismo. Es decir, seguimos viendo una cobardía estatal a la hora de poner a los obispos firmes. Entonces, es comprensible teniendo en cuenta el enorme poder que ha tenido la Iglesia en nuestro país durante tantas décadas, pero bueno, es que ya estamos en el siglo XXI como para que haya un gobierno que por fin, democrático, comience a decir, no, mira, los abusos en la Iglesia son una grave vulneración de derechos humanos y los parámetros de reparación los establece el Estado, no los obispos.
Sobre todo, señor Hurtado, porque si establecemos la comparativa con otras violencias, con otras realidades, como pueden ser, por ejemplo, las víctimas del terrorismo o la violencia machista, vemos que hay, bueno, sí hay en marcha ciertos mecanismos, ¿no? Sí hay, parece también, más voluntad.
Sí, o sea, por poner un ejemplo de la falta de voluntad política. Todo esto ha pasado porque en muchos casos están prescritos. Porque hay unos plazos de prescripción, o ha habido unos plazos de prescripción excesivamente cortos, de manera que los obispos han encubierto estos casos, cuando las víctimas hemos sido capaces de denunciar décadas después, la justicia no puede actuar. Por lo tanto, la jurisdicción del Estado no ha sido competente para resolver estos casos. Para resolver este problema y como garantía de no repetición, hay una ley de imprescriptibilidad penal que aprobó el Parlamento de Cataluña y que se envió a Madrid, y se envió en febrero, y estamos en julio y aún estamos intentando conseguir una reunión con el Ministerio de Justicia del señor Bolaños para hablar de esa iniciativa. Entonces, es que los abusos de la Iglesia no es algo únicamente español. Ha pasado en otros países. Tenemos ejemplo de buenas prácticas de otros países. En otros países, las comisiones estatales de investigación, una de las principales recomendaciones para que esto no vuelva a suceder es eliminar los plazos de prescripción, tanto penales como civiles, para que sea la justicia quien pueda investigar estos casos. Y aquí el gobierno se pone de perfil.
Claro, porque además, teniendo otros ejemplos, además hemos hablado de esos mismos ejemplos en otras entrevistas que hemos tenido con usted, precedentes hay, o sea que el camino sería a priori sencillo, ¿no? Bastaría con, bueno, establecer ciertos paralelismos con lo que se ha hecho en otros países y tratar de ponerlo en práctica aquí también.
Sí, sobre todo no hay que reinventar la rueda. Y luego, además, una cosa muy importante es que las víctimas no podemos esperar humanamente más. O sea, es que hay gente que está falleciendo sin haber recibido ningún tipo de reparación. O sea, yo, por ejemplo, participé en el documental de Netflix, Examen de Conciencia. Había otra persona que participaba, Emiliano, un superviviente de abusos en La Bañeza. Cuando salió su caso, su abusador lo denunció por injurias y calumnias. O sea, él no pudo denunciar porque el caso estaba prescrito. Le denunciaron a él, que al final no llegó en nada. La entonces ministra de Podemos mencionó Ione Belarra mencionó su caso en el Parlamento cuando se estaba tramitando la LOPIDE, la Ley Integral de Protección a la Infancia, y Emiliano falleció desgraciadamente porque estaba mal de salud sin haber recibido ningún tipo de reparación y de compensación económica porque el obispado de La Bañeza se negó a indemnizarle.
Pues desde luego es un caso totalmente ejemplificador. Además, en el caso de, ya no en, si fallecen, como el caso de Emiliano que nos acaba de relatar, el problema también es que los supervivientes de abusos no tienen muchas ayudas, no tienen muchos recursos, ¿no? Para, bueno, pues para las terapias y los tratamientos que deben de recibir para, al fin y al cabo, pues paliar los efectos de esos abusos que vivieron.
Sí, por ejemplo, esta semana le estamos hablando que un compañero activista que me contactó, porque le habían contactado de su entorno, una persona, pues, 50 años, que había revelado los abusos que sufrió hace décadas, que no sabía qué hacer, y entonces estábamos hablando, ¿qué le decimos? Porque es que no hay nada, no hay nada a nivel público, o casi nada, donde puedas derivar una persona que revela abusos, que está afrontando el trauma, a nivel público, donde pueda recibir terapia, donde pueda recibir acompañamiento. Entonces, claro, bueno, pues hemos tenido una ley integral de protección en la infancia, hemos tenido una ley de solo sí es sí, ha habido mucho ruido, muchas promesas de los políticos, pero estamos en 2024 y cuando una víctima revela abusos a su entorno, pues no sabes dónde derivarlo a nivel público para que reciba terapia.
Es que además el caso que nos acaba de relatar, que los supuestos abusos hayan prescrito y no haya recorrido que seguir por ahí, pero que la persona acusada pueda, sin ningún tipo de plazos, denunciar por injurias y calumnias, vamos, es que esto es una situación totalmente rocambolesca.
Claro, es una situación de total desprotección. Entonces, es que lo que no se dan cuenta los políticos es que medidas como la ley de imprescriptibilidad son importantes, no solamente porque se pueda castigar al agresor, sino porque hay toda una serie de medidas de acompañamiento a la condena penal que son igual o más importantes. El hecho de que te aseguras que no te van a denunciar por injurias y calumnias, el hecho de que en el proceso penal se pueda asignar una indemnización a la víctima y con esa indemnización te puedas pagar una terapia decente. El hecho de que si solamente se hay una condena penal, se puede incluir al delincuente en el registro de delincuentes sexuales, lo cual va a impedir que este señor trabaje en contacto directo y permanente con niños en instituciones que atienden a menores. Porque ahora otro problema que tenemos es que hay víctimas que se encuentran que su agresor está trabajando con niños y que aparte de la denuncia pública no pueden hacer nada. Entonces, claro, la prescripción al final es que a la víctima se le impide acceder a la protección del Estado, a la protección de la justicia. Y entonces tú solo tienes que lidiar con una institución muy poderosa, donde hay una desigualdad de armas clamorosa, para intentar que te reparen mínimamente, para intentar que haya un mínimo de transparencia y para intentar que la persona que te ha abusado no esté en contacto con niños. Entonces, es que tienes las de perder.
Y sobre todo, señor Hurtado, porque en este tipo de casos, evidentemente, cada persona lleva su proceso de manera, bueno, totalmente personal y única. Sería distinto si, bueno, si pudieran hablar de ello libremente, pero claro, en algunos casos las secuelas son tales que pasan décadas hasta que son capaces de contar lo que les ocurrió, ¿no?
Sí, efectivamente. Por eso, o sea, como he dicho, la ley de imprescriptibilidad que salió de Cataluña y que va a Madrid, ahora nosotros en Cataluña los activistas estamos en la siguiente etapa, ¿no? Que es promover una ley de imprescriptibilidad civil retroactiva. Porque a nivel penal la reforma que se haga, si se hace, no puede ser retroactiva porque es perjudicial para el reo y es anticonstitucional. O sea, cuando estamos hablando de pena de cárcel, tú no puedes reformar el Código Penal de forma perjudicial para el reo. Pero la ventaja de lo civil es que el propio informe del Defensor del Pueblo y el propio Ministerio de Justicia han reconocido que eso sí se puede hacer retroactivo. Entonces, esto lo que permitiría es equilibrar un poco la correlación de fuerzas, de manera que yo fui abusado, por ejemplo, en la Abadía de Montserrat. La Abadía de Montserrat es una de las instituciones que se niega a indemnizar. El mecanismo de los obispos no sirve absolutamente para nada porque es voluntario. Entonces, hace una recomendación y si a mí me da una recomendación que yo he sido víctima de abuso, voy a la Abadía de Montserrat y el abad se niega a indemnizarme, no me van a dar un duro. Pero si se hace esa reforma de imprescriptibilidad civil retroactiva, lo que yo puedo hacer es, si el obispo se pone tonto, acudir a los tribunales y denunciarles por daños. Y que sean los jueces los que determinen si la víctima tiene derecho a la indemnización y, sobre todo, qué cuantía. ¿Por qué cuantía se le tiene que indemnizar? Uh-huh. Esto, imprescriptibilidad civil retroactiva, es algo que prometió el presidente del gobierno en su sesión de investidura. Ha pasado casi un año, no hay el más mínimo avance. En Cataluña algo vamos haciendo, en España ni se habla.
Vaya. Nos contaba, señor Hurtado, su caso. Usted denunció los abusos del monasterio de Montserrat. ¿Cree que las víctimas están siendo suficientemente escuchadas? Porque charlando con usted, bueno, queda bastante claro que saben qué se puede hacer y que incluso se están movilizando para intentar cambiar la situación. Pero ¿les están escuchando lo suficiente desde el otro lado? ¿Están contando con ustedes?
A ver, yo creo que hay dos variantes o dos dinámicas. Hay la variante de la Iglesia, que sigue los postulados del Papa Francisco, que es un mecanismo de blanqueamiento, ¿no?, de intentar medidas gatopardistas, ¿no?, que algo cambie para no cambie nada. Pues hacemos cosas como hacer una comisión de reparación para que la gente diga: ostras, la Iglesia por fin se pone las pilas. Pero cuando lees la letra pequeña, en la comisión de reparación no se cuenta con las víctimas. No vamos a poder participar en la comisión de reparación de la Iglesia. Entonces, a nivel de la Iglesia, obviamente, es todo blanqueamiento a espalda de las víctimas, pero luego lo que vemos con el gobierno es que practican el despotismo ilustrado. Todo por las víctimas, pero sin las víctimas. Es decir, Bolaños dice públicamente: el gobierno siempre va a estar del lado de las víctimas, pero luego, cuando nosotras traemos reivindicaciones legítimas como imprescindibilidad penal, imprescindibilidad civil retroactiva, a la mesa de negociación, no se incluyen estas reivindicaciones en el plan, por ejemplo, en el plan estatal de reparación de abril. Estas dos importantes reivindicaciones no se han incluido. Entonces, el gobierno practica el despotismo ilustrado.
¿Y esas reivindicaciones por qué no se incluyen? Es decir, ¿cuál es el argumento para no hacerlo?
Pues habrá que preguntarle al gobierno. Es que como no dan explicaciones. Pero es que además no es un problema solamente de, por ejemplo, estoy hablando mucho del gobierno porque es el que tiene más competencias, uh-huh. Pero por poner un ejemplo, en el Parlamento Vasco hubo una comisión de investigación sobre abusos en instituciones. Una de las recomendaciones que, o sea, uno de los problemas que identificaron, porque se lo dijeron las víctimas, es que la prescripción era la principal barrera para acceder a la justicia. O sea, el propio Parlamento Vasco lo reconoció. Tenemos un problema. O sea, la prescripción impide que muchas víctimas accedan a la justicia. Y el Parlamento Vasco no ha hecho nada con eso. Porque el Parlamento catalán se encontró con la misma situación y aprobó la ley de imprescriptibilidad y la mandó a Madrid. Los partidos vascos no han hecho nada con lo que le han dicho las víctimas. Ni siquiera se han pronunciado públicamente diciendo: bueno, no impulsaremos nosotros una ley, pero en la que se vote en Madrid le daremos apoyo. Entonces, por ejemplo, en el País Vasco tampoco están escuchando a sus víctimas.
Uh-huh. Además, señor Hurtado, usted pide abrir el abanico. Nos estamos centrando mucho en esa investigación en el seno de la Iglesia Católica, pero usted pide también investigar posibles abusos en el ámbito educativo, en el ámbito deportivo.
Sí, o sea, lo que ha pasado en otros países o la experiencia que vemos es que en muchos estados comienzan a salir los abusos en entornos institucionales en la Iglesia Católica por el peso histórico que ha tenido en la provisión de servicios a la infancia, pero cuando se rompe el silencio hay muchas víctimas que van detrás, que son de abusos en deporte, de abusos en escuelas públicas, de abusos en centros de ocio y tiempo libre. Entonces, el problema con los mecanismos que está haciendo el gobierno, y en esto por una vez tienen razón los obispos, es que se centran en un colectivo concreto que son las víctimas en la Iglesia. Entonces, ¿qué pasa con el resto? Obviamente las víctimas de la Iglesia tenemos derecho a la indemnización, pero también lo tienen las víctimas de los Testigos de Jehová o las víctimas de los Boy Scouts. Entonces, en la investigación del Defensor del Pueblo y en el plan de reparación del gobierno faltan medidas legislativas que sean transversales y que beneficien a todas las víctimas.
Y no solo abrir el abanico en cuanto a los ámbitos, sino también en cuanto a las responsabilidades, ¿no? Porque una cosa son esos presuntos agresores, las personas que estaban cometiendo esos delitos de los que estaban hablando, pero había otras personas, ¿no?, que estaban al tanto, que consintieron y que incluso ocultaron lo sucedido.
Sí, o sea, el problema en la Iglesia no han sido los abusos, por terribles que sean. El problema en la Iglesia ha sido el encubrimiento, que ha sido generalizado y sistemático y orquestado desde el Vaticano. O sea, era el Vaticano quien mediante el Código de Derecho Canónico, les ordenaba a los obispos que los casos de pederastia de la Iglesia se gestionaban internamente, de forma confidencial, y que si los obispos acudían a la policía, rompían el secreto pontificio y se arriesgaban a la excomunión. O sea, eso lo ha dicho el Vaticano. Entonces, lo que falta en el informe del Defensor del Pueblo, lo que falta en la respuesta del Gobierno, es medidas para luchar de forma efectiva contra el encubrimiento. Porque, claro, en España no se ha juzgado a ningún obispo, no se ha juzgado a ningún superior de orden religiosa por encubrimiento. En Francia ya van 2 o 3 obispos condenados por encubrimiento. Entonces, algo falla, ya sea en la ley española o en la aplicación de la misma que hace la justicia y la fiscalía. Y no se habla nada de encubrimiento.
Señor Hurtado, tenemos que terminar enseguida, pero le quiero preguntar, porque charlamos con usted reunió una cantidad considerable de firmas, en torno a 60.000, creo recordar, para crear una comisión independiente que investigara la pederastia. Usted siempre ha pedido lo que ha llamado una comisión de la verdad. ¿Esa vía en qué situación está ahora mismo?
A ver, el gobierno la tiene varada, porque una comisión de la verdad es un mecanismo muy efectivo, y el gobierno ha querido contemporizar con la Iglesia, ha querido llevarse bien, de esos polvos, estos lodos. Obviamente, como ha dado un trato diferente durante tanto tiempo a la Iglesia Católica y se ha negado a implementar las medidas más efectivas, como era una comisión de la verdad, pues ahora se encuentra que incluso medidas mínimas como un mecanismo estatal de reparación, los obispos se le han puesto peleones. Porque como les ha dejado hacer todo lo que han querido durante tanto tiempo, pues ahora no es capaz de ponerles firmes.
Nos han dado las 9, pero le quiero lanzar una última pregunta antes de terminar, señor Hurtado. ¿Tienen previsto, algún nuevo encuentro, algún nuevo movimiento con alguna de las partes implicadas en este proceso?
Yo creo que ahora el gobierno ha dicho que está del lado de las víctimas y que se niega a que los obispos de forma unilateral gestionen su propio mecanismo de reparación. Los obispos han respondido diciendo que el gobierno no tiene la potestad legal de obligarles a hacer algo que no quieren. Yo creo que la pelota está en el lado del gobierno. El Ministerio de Justicia tiene muy buenos juristas. Que nos digan, que nos expliquen qué van a hacer ahora. ¿Qué medidas van a tomar ahora que la Iglesia ha dicho que no va a colaborar? Y hay que darles un tiempo razonable para ver qué hacen. Y si no, habrá que pedirles explicaciones. Lo que pasa es que, hay que darle un tiempo al gobierno para ver cómo reacciona y qué medidas toma.
Pues seguiremos muy pendientes de todo ello. Miguel Ángel Hurtado, psiquiatra activista contra los abusos sexuales a menores de la Iglesia, quien denunció los casos en el monasterio de Montserrat. Le agradecemos mucho este tiempo que ha compartido con Onda Vasca. Es que ricasco.
Gracias a vosotros.
Hasta luego.